RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En el pasado programa estuvimos hablando de los efectos que ha venido ocasionando la pandemia del COVID-19 y en esos efectos, pues indudablemente hay sectores que tienen una mayor incidencia, entre ellos el sector salud, punto de partida del tema que aglutina la manera de estar amenazada nuestra vida por este virus. El tema del trabajo, que indudablemente tiene referencias muy importantes de transformación en torno a las formas de interrelacionarnos en el sector productivo y en todos los sectores que constituyen nuestras sociedades, pero indudablemente también el tema de la educación. En el pasado programa hicimos esa reflexión con el doctor Claudio Rama Vital, un reconocido universitólogo y académico en América Latina, y le hemos pedido que nos acompañe nuevamente en esta emisión para poder disfrutar con él de las reflexiones que de manera muy pedagógica hace en torno a este tipo de temas. Pero particularmente hoy lo vamos a orientar hacia mayores claridades en torno a lo que significa la estructuración de una trayectoria de la educación digital y a distancia y, por supuesto, de sus expresiones como la virtualidad en plataformas organizacionales, académicas, pedagógicas, curriculares también y, por supuesto, de orden tecnológico. Vamos entonces a darle la bienvenida al doctor Claudio Rama, que nos acompaña desde Montevideo en este momento y a quien le agradecemos de antemano toda la deferencia que ha tenido con nuestra universidad y también con nuestros televidentes para poder desarrollar este programa.
Un gran gusto estar contigo, querido rector, y sin duda con la universidad, que la reconozco desde hace mucho tiempo como una gran referencia en América Latina al desarrollo de la virtualidad, al desarrollo de las nuevas pedagogías activas, y que en este caso es claro que esta enorme apuesta que la sociedad colombiana viene haciendo desde hace muchos años, hoy está mucho más que reconocida como una decisión inteligente y que sin lugar a duda abre un camino en el cual, en un contexto, como hablábamos la semana pasada, hay una recomposición tan grande de la economía, la sociedad y los mercados educativos que está transformando las oportunidades y las posibilidades de las personas.
Bueno, yo diría que a iniciar un poco este ejercicio planteando las diferencias sustantivas que tiene que tener una voluntad política, primero de los gobiernos, para impulsar este tipo de transformación hacia lo digital de nuestras sociedades y, por supuesto, la educación. Y el escenario que permite que evolucione de mejor manera a lo que hoy ha sucedido con los retrasos y las resistencias al cambio que ha tenido la educación a distancia y virtual por parte de aquellos que han venido desarrollando educación convencional.
Indudablemente que nosotros estamos en una sociedad digital en desarrollo de hace ya muchos años, ya consolidado la transformación de las infraestructuras, de la tecnología, y lo que ha habido es más resistencia de un modelo educativo, inclusive modelo laboral presencial. Hoy la sociedad pide educación virtual, la sociedad pide siempre educación, y ese es el instrumento que la sociedad tiene para mejorar sus condiciones de salario y de vida. Y esta discusión, yo creo que de educación a distancia o educación presencial, yo creo que ya está deslegitimada y hoy la sociedad no tiene otro camino que avanzar hacia el reconocimiento de la educación. No la sociedad, los sistemas y los cuadros políticos o académicos resistentes. Y en esta recomposición hacia la educación virtual, yo quiero manifestar dos áreas más que, además del empuje a la educación virtual, el empuje a que las instituciones públicas también ingresen, otras que no hayan ingresado a la educación virtual, yo creo que hay dos manifestaciones que hay que tomar en especial interés. Uno es que con la crisis, con el desempleo y con las transformaciones que el mercado laboral está produciéndose, no solo cambian los diseños curriculares, sino una necesidad de profesionalización y de posgradualización. Yo creo que vamos a empezar a tener una mayor demanda de personas que quedaron fuera del mercado de trabajo y que empiecen a proyectar estudios de posgrado a menos costos para poder reinsertarse. ¿Correcto? Yo creo que estamos teniendo un escenario donde las estructuras de posgrado en algunos países son estructuras de posgrado muy costosas en términos de los modelos presenciales, porque son segmentos de pocos estudiantes, porque de alguna forma los costos también de los profesores son superiores, y también porque las instituciones de alguna forma ahí se han especializado y se han nicheado y le da posibilidad de mercado. Creo que el mercado de posgrado se va a democratizar, va a aumentar el tamaño y la escala. América Latina tiene un nivel de desarrollo posgrado pequeño en relación al nivel de desarrollo de los países desarrollados, que prácticamente es casi el 60% presencial y el 40% de posgrado. Creo que vamos a tener un mayor escenario posgrado. Y de posgrados virtuales. Hoy nosotros en América Latina hay mucha resistencia a las maestrías virtuales, a los doctorados virtuales, a los postdoctorados virtuales, y ese tema yo creo que de alguna forma no tiene sustentación ideológica ni empírica, y que de alguna forma vamos a ver un camino. Algunos países ya han entrado a empezar a reconocer en términos de la legalidad, pero después en la instrumentación es muy limitado. Creo que vamos a empezar a tener un escenario mucho mayor de la virtualización en los posgrados. Y esto, el segundo elemento que quería referirme es cómo impacta lo internacional, porque los mercados de posgrado son mercados no nacionales, sino que son mercados internacionales. Los mercados de grado son nacionales porque la certificación, el certificado para ser abogado, contador, médico, ingeniero, son certificaciones muy locales en términos de las pertinencias y de los requisitos, mientras que los mercados de posgrado son más internacionales. Y a nivel internacional se van a producir dos variables importantísimas para mí. Uno es que el enorme flujo de estudiantes internacionales, en el cual algunos países compiten, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, y que prácticamente hay unos 6 millones de estudiantes internacionales, donde América Latina tiene una presencia muy, muy baja como lugar de atracción, estos mercados de movilidad profesional se van a venir abajo. Hoy los estudiantes están regresando a sus países, muchísimos, se han roto los nexos educativos, a muchos estudiantes les pasa que han pagado matrículas y costos y ya efectivamente volvieron, y vamos a tener una expansión de la educación transfronteriza virtual. Correcto, sí. Creo que hay un camino que se conecta con el escenario de los posgrados, porque la mayor movilidad profesional y docente es para el área de posgrado. O sea que yo diría que los impactos en el sector de educación, primero grandemente vienen por la caída de la matrícula privada y la expansión de lo público, pero fundamentalmente el desarrollo de la educación virtual. Vamos a tener un mayor nivel de oferta y de habilitación de escenarios de posgrado virtuales como mecanismo de crecimiento para reinsertarse competitivamente las personas en el mercado de trabajo a menores costos, porque los desempleos van a ser muy fuertes y no pueden hacer, cuando se salga de la pandemia, sistemas de pago de una educación presencial, y finalmente vamos a tener una mayor competencia global de educación transfronteriza.
Bueno, vamos avanzando en esta reflexión de manera importante, pero por ahora es necesario. Ustedes vean estos mensajes institucionales.
Canal UNAD, TV en red.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos. Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Uno de los elementos que seguramente los televidentes quieren escuchar sobre esta reflexión tan importante que usted está haciendo es diferencias. Porque hoy lo que se está mostrando en esta velocidad con que se quiere decir que todo está virtual, pues deja de lado muchos elementos que son claves a la hora de garantizar la rigurosidad de estos modelos y que tienen que ver, por ejemplo, con la manera como se construye pedagógica y didácticamente las capacidades de soporte mediático y del papel que juegan los mediadores, inclusive los estudiantes que son muy diferentes a las formas convencionales como se hace tradicionalmente. Hay competencias que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se denomina la comunicabilidad, es decir, una expresión como la que hoy estamos afianzando en la virtualidad, donde un docente no simplemente transmite, sino más bien asesora, orienta, perfecciona las posibilidades de comprensión que tiene un estudiante sobre el conocimiento. Y le lleva también a que ese conocimiento, que es una de las características del modelo pedagógico que se impulsa en la educación virtual y a distancia, es el aprendizaje significativo, es decir, la praxis del conocimiento, un conocimiento que tiene más entornos de aplicación que otra cosa, un conocimiento que motiva permanentemente. Y esa motivación, aunque intrínseca en la mayoría de los casos, también es cierto que puede ser suscitada por las redes que comparten conocimiento, en este caso redes de estudiantes con docentes, redes de estudiantes con los propios estudiantes, y que no están ubicados todos en el mismo entorno físico, geográfico, sino que están en múltiples entornos, en donde las características y condiciones de los contextos pues hacen que se puedan multiplicar las formas de comprensión y de aplicación de esos conocimientos. Estos escenarios se plantean, por ejemplo, en una diferenciación que usted nos hacía en el programa anterior sobre lo que implica el diseño de los currículos. Currículos más ligados a los problemas de las regiones, de las comunidades, de los sectores específicos del conocimiento y, por supuesto, currículos que están atados a la necesidad imperiosa no solamente de ganar en el bagaje intelectual, sino en el bagaje de la gestión del mismo conocimiento. ¿Cómo ve usted estos elementos a la hora de entender esas diferenciaciones que tenemos que darle a los líderes, dirigentes de la educación y, por supuesto, los actores que siempre van a seguir existiendo, estudiantes y profesores? Siempre estarán en cualquier modelo educativo, pero los roles se transforman. Y esto implica al mismo tiempo transformación de las propias instituciones.
Sí, yo creo que estamos en un aceleramiento del cambio, en una enorme transformación potencial, y me queda la duda de hasta dónde se pueden hacer a tiempo esa velocidad. Creo que el sistema de salud, lo estamos viendo en América Latina, como muy rápidamente comprando mascarillas, comprando, arreglando hospitales, comprando equipamientos de respiración. O sea, yo creo que estamos haciendo unos ajustes que no estoy viendo en el sector de educación. No estoy viendo, sino que en el sector de educación me da una sensación de meramente el ingreso de nuevos proveedores de educación virtual, a distancia, en forma muy desordenada, y no claridad respecto a las rigurosidades y los perfiles necesarios de transformación. Creo que es claro que los dirigentes políticos dicen, aunque sea, que estudien, y porque no pueden ir a lo presencial. Y yo creo que estamos en una fase muy liberalizadora en ese sentido, por una enorme demanda de la sociedad. Pero que la educación a distancia es claro que tiene que tener un escenario de un perfil realmente ajustado a los cambios en el mercado laboral, ajustados a las características de la diversidad de las personas, ajustados a una necesaria investigación mucho más pertinente y al mismo tiempo mucho más aplicada, como hablábamos en el programa anterior. Creo que la recomposición está siendo tan rápida que de alguna forma los temas curriculares están siendo soslayados y estamos en un escenario de que no se rompan las relaciones del ciclo de aprendizaje, porque mucha gente abandona las instituciones porque hoy están cerrando o porque efectivamente hay muchos problemas de la educación respecto al pago que puedan tener miles de personas que están pasando a niveles de desempleo muy rápido.
Dejemos entonces este punto, maestro, para darle paso a unos mensajes institucionales y, por supuesto, para seguir en esta reflexión tan importante que usted nos viene enunciando sobre la lectura de esta realidad y su perspectiva en la educación. Ya volvemos, queridos televidentes, y no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co.
Canal UNAD, TV en Red.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, hoy en la grata compañía del maestro Claudio Rama Vitali. Maestro, en este tema que venimos tratando de la virtualidad, hay elementos que son claves a la hora del direccionamiento en la construcción de plataformas humanas, plataformas pedagógicas, plataformas didácticas y, por supuesto, las plataformas tecnológicas. ¿Cómo reflexiona usted en torno a lo que implica la inversión en esa cualificación humana, particularmente de docentes, que hay que hacer en programas de formación de formadores, en las garantías de construcción de objetos y de ambientes virtuales de aprendizaje y, por supuesto, en esa interacción tecnológica exponencial que garantice expansión a los lugares más remotos que puedan tener nuestros países, sobre todo para también dar a entender que la educación a distancia y virtual no es barata, como en alguna época se pensó y se hizo popular de que era simplemente colgar contenidos y poner un ejercicio de interacción a través de un computador con conectividad y a eso era la educación a distancia.
Yo diría que como vemos muy bien en el sector de salud, la pandemia llegó y nos agarró sin respiradores, sin los suficientes equipos de salud. Y también la demanda de educación, el teletrabajo, está generando una demanda de profesores capacitados en términos de educación a distancia, de instituciones que conozcan y tengan experiencia en esa materia, de recursos de aprendizaje y también de bases tecnológicas de conectividad. De alguna forma, hoy tenemos una presión enorme sobre la conectividad que muestra las falencias del desarrollo de enormes opciones necesarias en materia de conectividad, ancho de banda, digitalización y virtualización. El sistema está empezando a bloquearse y de alguna forma empieza a haber una pelea por el ancho de banda. Y algunas grandes empresas que están tratando de reducir la calidad para poder tener, no ocupar todo el ancho de banda, y lo estamos viendo en una pelea también respecto al tema del ancho de banda en las naciones, en la medida que hay que pasar el sistema educativo a una modalidad de educación virtual, a que efectivamente la relación entre las personas está cada vez más mediada por interacciones virtuales y al mismo tiempo por las formas del teletrabajo y hasta la investigación en red. Entonces, de alguna forma, el tema es las infraestructuras en esta materia, infraestructuras humanas, infraestructuras económicas, infraestructuras tecnológicas, infraestructuras institucionales para el ajuste a la nueva realidad digital. Y yo creo que en esta materia, estaba viendo hoy las redes de cables submarinos que salen de América Latina, cuando veo las redes de cables submarinos de Chile son mucho más potentes que las que tenemos en muchos de los países de América Latina o inclusive las más fuertes que están ahí.
Sin embargo, allí la educación virtual no ha ido muy, muy fuerte, ¿no?
En ese sentido, también la educación virtual, de alguna forma, hoy necesita un ancho de banda superior. Claro. O sea, porque estamos teniendo modelos más sincrónicos en algunos casos, niveles de consumo de recursos de aprendizaje multimedia. Entonces, de alguna forma, ahí el riesgo que hay es que tengamos una educación a distancia de materiales planos, PDF y cosas de baja calidad porque tenemos poca conectividad. Y de alguna forma la educación a distancia requiere necesariamente un nivel de conectividad muy fuerte. Yo creo que los desarrollos de la educación, del soporte tecnológico y digital que han construido las sociedades son muy débiles. Yo revisaba, por ejemplo, estos días la proporción del producto bruto de la comunicación en América Latina respecto al mundo. En América Latina, la incidencia del producto bruto de las comunicaciones, de las telecomunicaciones, perdón, es apenas el 2,1% del producto bruto en la media. Y en los países desarrollados está en 4,5%. Correcto. Y lo miraba respecto a mi país, que es 1.1, o sea, la mitad de la media de América Latina. Y en todo caso, ahí tenemos un escenario que el sector de las telecomunicaciones es un sector realmente muy débil. Y eso tiene que ver con el uso de la economía digital, tiene que ver con la inversión que se ha hecho en el Estado y en el sector privado, tiene que ver con una economía todavía muy poco digital, en el sentido de que es una economía más basada en el trabajo físico y en los productos mecánicos e industriales y no en la producción tecnológica de alto nivel.
Ahí hay un punto, forma, maestro, que me gustaría que también lo revisáramos, y es la necesidad de afianzar como una política de nuestros estados el derecho a la conectividad, así como existe el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad, a la condición de la autonomía humana. El derecho a la conectividad hoy es un escenario clave para poder impulsar modelos educativos como el que estamos hablando hoy, que es el de la virtualidad.
Yo hablaba hace tiempo de los derechos de cuarta generación, que son los derechos digitales: conectividad, acceso a la educación a distancia, preservación de la identidad en la red, correcto, y un conjunto de derechos que de alguna forma limitan el posible camino de la reestructuración educativa y también de la reestructura de la investigación y de las transformaciones del mercado de trabajo, que son los impactos grandes de la pandemia. Yo creo que más allá de la discusión de del pasaje del virus desde los animales a los humanos y si es resultado del mercado de Wuhan, yo creo que tenemos que también que poner una nueva relación con las especies animales, ¿correcto? O sea, no podemos seguir basándonos en una sociedad que come a las otras especies. Tenemos que mantener una protección, un equilibrio en la naturaleza, y de alguna forma creo que el gran debate hoy es que la pandemia nos abra los ojos, ¿correcto? Que la pandemia abra los ojos a la sociedad. Lo educativo es una parte, pero la educación en valores al final es lo más importante.
Muchas gracias, querido maestro Claudio Rama Vitale, por esta importante participación, este mensaje final que usted nos deja. Y por supuesto, queda claro, de las grandes amenazas, de las grandes crisis, siempre surgen las grandes oportunidades. Entonces, muchas gracias. Y no olviden sintonizarnos en el canal Zoom Universitario, en el canal de YouTube de la UNAD y, por supuesto, en esta señal institucional. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.